Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu quiere hablar con los palestinos de fronteras. Nueva condena por corrupción para el ex primer ministro Olmert. Estados Unidos e Israel pugnan por un gran contrato de drones del ejército español. Y Daesh supuestamente amenaza a las presidentas de Argentina y Chile. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego ya saben que viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu aspira a alcanzar un entendimiento con los palestinos sobre la base de una frontera que incluya a los bloques de asentamientos judíos en los territorios en disputa. Ese es el plan que Netanyahu expuso a la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, en su reciente visita. Una vez que se determinen las fronteras de los bloques de asentamientos, quedaría claro en qué partes de Cisjordania podría seguir construyendo. Es la primera vez desde que asumió la jefatura del Ejecutivo en 2009 que Netanyahu ha expresado su disposición a discutir el tamaño de los bloques de asentamiento y las fronteras con los palestinos e indirectamente su voluntad de congelar la construcción fuera de esas áreas. El principal objetivo de Netanyahu en la reunión fue mostrar su disposición e incluso su deseo de reanudar las conversaciones, dada la enorme desconfianza que le tienen los diplomáticos europeos sobre la cuestión palestina y que podría traducirse en sanciones como el etiquetado de productos provenientes de los asentamientos o el proyecto de Francia de impulsar en septiembre próximo en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que instaría a crear un Estado palestino en 18 meses.
Sí, de estas iniciativas hemos hablado, por ejemplo, la iniciativa francesa, que en esos 18 meses, con la condición, aunque sea una resolución unilateral, que el Estado palestino reconozca a Israel como Estado judío, cosa que hasta ahora no ha conseguido Netanyahu. A ver si por esas, pues Hollande, vendiéndoles la oportunidad que así conseguirán un Estado, pues de verdad, pues aceptan esta condición, que es una condición básica, porque no es una cuestión de que alguien tiene que reconocerte de una forma especial, sino que el tema es que hasta ahora en las negociaciones Abbas dice que se creen dos estados, uno para los palestinos y otro para los israelíes, pero con derecho que los palestinos que vivían allí retornen. Con lo cual, son dos estados palestinos los que quiere crear. Entonces, no es una solución, como se dice habitualmente, dos estados para dos pueblos. Lo que quiere Abbas es dos estados para un solo pueblo, para el pueblo palestino, y los israelíes que se vayan. Entonces, esta solución evidentemente no funciona para la gente que vive en Israel, no ya para Netanyahu, sino para ninguna fuerza política de las que están allí. El movimiento de Netanyahu ahora con Mogherini es, por una parte, abrir la mano a las negociaciones y, por otra parte, plantear básicamente la agenda con la que él siempre ha ido a todas las negociaciones. Es decir, que la paz va a llegar cuando se consigan crear dos estados, pero incluso con reajustes territoriales, y no es algo que haya inventado Netanyahu. También en anteriores rondas de negociaciones se hablaba de eso, de que no necesariamente hay que devolver el 100% del territorio de Cisjordania, que Israel estaría dispuesto a ceder parte de lo que queda dentro de sus líneas anteriores al 67, a cambio de que les permitan una parte equivalente de territorio, conservarla dentro de lo que ha sido Cisjordania. Por ejemplo, los barrios de Jerusalén. Porque, vamos a ver, no es que Israel conquistó Jerusalén, sino que la reunificó. Era una ciudad que el ejército jordano, que en aquella época, en el año 67 ni siquiera, perdón, en el año 48 ni siquiera el ejército jordano, era el ejército transjordano, así se llamaba. Pero claro, ellos venían de después del Jordán y se metieron allí, conquistaron toda esa zona y se quedaron con unos barrios de Jerusalén. Cuando eso se recuperó, eso no se puede llamar exactamente como conquista, ni se puede decir exactamente los barrios árabes del este de Jerusalén, como suele utilizarse en la prensa porque esos barrios fueron árabes solamente durante 19 años en toda la historia. En toda la historia, porque incluso en los 2000 años que no hubo presencia mayoritaria de judíos en Israel, porque, como sabemos, fueron expulsados por los romanos, las cruzados, los bizantinos, por todos los imperios que pasaron ahí, incluidos los otomanos. A pesar de todo ello, en Jerusalén siempre la mayoría fueron judíos, siempre, incluso en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII. O sea que Jerusalén nunca estuvo dividida, nunca fue una ciudad que tenía barrios árabes y barrios judíos. Aquí la división se produjo solamente durante la conquista de esa zona durante 19 años bajo el poder de los transjordanos de entonces, que cambiaron su nombre para que no sonara tan mal que un transjordano estuviera de los dos lados del Jordán. Bueno, esto es una oferta que me temo yo que no va a satisfacer, por supuesto, a los palestinos, y creo que tampoco va a satisfacer a los europeos, que andan bastante belicosos en el tema del boicot y las sanciones a Israel, y ya se están asumiendo un papel mucho más activo, entre otras cosas, por el vacío que produce la ausencia de Estados Unidos en los temas de negociación con Israel, que uno puede decir no es porque le han hecho el vacío a John Kerry, no, el vacío lo ha decidido como política de Estado Barack Obama, tratando de desligarse totalmente del tema de Oriente Medio, y no es el único foco de Oriente Medio del que se pretende desligar. También tiene problemas para desligarse de Irak, que no consigue salir de allí, y apenas se va, tiene que volver y tiene que poner fuerzas a bombardear. Así que bueno, esto es un paso que habría que mirarlo como algo que sería positivo por sí mismo, pero que tampoco va a llevar a ninguna parte, pienso yo.
Seguimos en Israel. El ex primer ministro Ehud Olmert fue sentenciado a 8 meses de prisión y el pago de una multa de unos 24.000 euros tras ser condenado por varios cargos de corrupción, tras quedar probado que tomó sobres de dinero de sobornos de un empresario a cambio de diversos favores. Olmert había sido exculpado en este caso en 2012 al no lograrse demostrar que utilizó miles de dólares entregados en sobres de dinero por el empresario estadounidense Moshe Talansky para su propio beneficio. Hace 2 meses la Corte decidió reabrir el caso ante la presentación de nuevas pruebas. Esta nueva condena se suma a los 6 años de cárcel a los que fue condenado el pasado año por otro caso de corrupción urbanística.
Sí, bueno, esto es como en otra escala, como aquí el Julián Muñoz. O sea, ya estando en la cárcel por una causa, pues empiezan a caerle también condenas por las otras causas. Y es lo que tiene Olmert, que tiene abiertas varias causas, y esta que parecía que se la había quitado encima, pues se la reabrieron y ahora sí que la han condenado. Pero bueno, ya se sabe que en las carreras judiciales siempre hay revisiones y suben a otras instancias, así que no sabemos si será firme. De momento seguirá evidentemente siendo una losa y se puede considerar definitivamente que Olmert es un cadáver político. O sea, no sabemos si se va a pasar muchos años en la cárcel, pero evidentemente su pasado como primer ministro y su pasado anterior como alcalde de Jerusalén van a ser olvidados y, en la medida de lo posible, borrado de la memoria.
Estados Unidos e Israel pugnan por hacerse con el primer gran contrato de drones de las Fuerzas Armadas Españolas. El Ministerio de Defensa tiene ya sobre la mesa ambas ofertas por un importe de casi 300 millones de euros. Los drones con que cuenta el ejército español ahora mismo son modelos pequeños, limitados a misiones de reconocimiento táctico. Lo que se busca es un sistema de vigilancia estratégica capaz de volar durante más de 24 horas a unos 9.000 metros de altura, con varias toneladas de carga y despegue y aterrizaje en pista como un avión convencional. Espera tenerlo operativo en 2017. El contrato pretende cubrir el hueco hasta que esté operativo el futuro sistema europeo en 2025. Aunque tanto el modelo estadounidense como el israelí pueden equiparse con misiles, fuentes militares aseguran que toda su carga se destinará a radares y sensores.
Sí, Jordi, aquí no se hablan de los drones a los que estamos habituados en las noticias o en las películas de aviones más o menos pequeños. Estamos hablando de aviones grandes, aviones como que perfectamente podrían ser y hasta ahora han sido pilotados por humanos y con personal a bordo, etcétera, etcétera. Solo que hoy en día han llegado a un nivel que están robotizados y tienen autonomía para tomar decisiones en pleno vuelo, ¿no? Volando a 9.000 metros de altura y volando incluso, como dice la noticia, durante más de 24 horas. Eso sí que ya no se puede hacer con seres humanos porque entonces la carga adicional de comida, de bebida, de los propios seres humanos, pues llevaría a la necesidad de más combustible, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que este es un proyecto europeo a largo plazo, construir este tipo de aviones, pero el plazo es hasta 2025. Para eso falta mucho y ya hemos visto por el trágico accidente del Airbus que no siempre las cosas salen bien, incluso cuando falta muy poco tiempo para llevarse a cabo o incluso cuando, como en el caso del Airbus, ya se han hecho entregas de este tipo de aviones de nueva factura. Pues en el caso de los sistemas americanos e israelíes, la diferencia es que ya funcionan. Ya están funcionando y llevan, por lo tanto, 10 años de ventaja sobre el desarrollo europeo. Evidentemente, Europa, por más que se dé prisa, lo que saquen en el 2025, pues seguramente también Estados Unidos e Israel habrán desarrollado hasta entonces nuevas máquinas mucho más modernas o sofisticadas. Con lo cual, me parece que es un poquito perder dinero en esta carrera en la que no, en la que se ha partido con tanta desventaja. Así que, bueno, pues las Fuerzas Armadas han hecho un pedido para ir cubriendo este hueco. No han hecho un pedido más grande, justamente pensando que en el 2025 van a necesitar, pero que se lo va a suministrar sus socios europeos. Y yo lo que digo es que igual para el 2018 o 2020 ya ven que la cosa no va bien y necesitan pedir más. Todavía no se sabe. Evidentemente, cada uno de estos sistemas van a ser fabricados en España por sendas empresas españolas que están asociadas con empresas, una de Estados Unidos y una de Israel. Todavía no se sabe cuál de las dos va a ganar el concurso, porque es un concurso que, aparte del monto de 300 millones de euros, es importante por las relaciones comerciales a nivel de defensa que se puedan establecer entre España y alguno de estos dos países.
La policía y la justicia argentina investigan un supuesto correo electrónico de amenaza contra la presidenta Cristina Fernández firmado por el grupo yihadista Daesh. En el mensaje recibido el pasado 26 de abril, además de la mandataria argentina, aparecen también mencionados la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el jefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo. El canciller de Chile ha pedido serenidad e instó a no exagerar ni desmerecer la supuesta amenaza del grupo yihadista contra la presidenta.
Sí, y nosotros aquí sí que utilizamos la palabra supuesta amenaza por una razón que yo creo que llama un poquito la atención. Primero, que esta amenaza tuvo lugar hace ya un mes y no ha pasado nada. Y segundo, que en el mismo mensaje se amenace a la presidenta argentina, a la presidenta chilena y al jefe de la policía. Eso es lo que desconcierta. Esto tiene mucha pinta de ser alguien que no es del Daesh, sino que es alguien de Argentina, que tiene algo que ver y que tiene cierta misoginia hacia las presidentas mujeres del Cono Sur y que por eso se las ha amenazado a las dos. Pero que digo que debe ser argentino porque no ha entrado en el Twitter o en la página web de la presidenta chilena. Seguramente no conoce más que su nombre y no sabe cómo relacionarse o entrar. En cambio, la presidenta argentina es muy activa en Twitter y tiene millones y millones de seguidores y es muy fácil encontrarla en el Twitter. Y parece que esta pista de que también amenace al jefe de la Policía Federal Argentina, que como en muchos países no es la única policía, es la policía que es, digamos, nacional, aparte de las policías provinciales y aparte de las policías municipales o digamos, de cada ayuntamiento, ¿no? Así que esto parece responder más a una vendetta personal, Pero le ha valido a la presidenta argentina, al menos, y también a la chilena, algunos titulares en la prensa en época de vacas un poco flacas a nivel informativo, y también para dar una imagen de que algo bueno deben estar haciendo si las amenazan los terroristas, que son los malos de la película, ¿no? Así que esto no es que les alegre, pero que tampoco les viene muy mal a su imagen personal. Especialmente, vuelvo a reiterar, en el caso de la presidenta argentina, a la cual por distintas razones relacionadas con el caso Nisman, con el caso AMIA, etcétera, etcétera, siempre se la ha relacionado con cierta connivencia con el régimen iraní de los chiitas. Pero ya sabemos que los chiitas iraníes no se llevan nada bien con el grupo yihadista Daesh. Es más, se están matando a tiros unos contra otros, con lo cual bien también podría ser una venganza de algún sector argentino de origen árabe suní que quiera protestar contra este manto de protección iraní que se cierne sobre Argentina.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Llegamos ya al espacio cultural, como siempre, junto a Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Cuéntanos qué nos tienes preparado para
pues
hoy.
Pues venimos muy cinéfilos y muy cargados de alegría y de enhorabuenas para los amigos, porque para buenos e importantes amigos de la radio. Si quieres, empezamos por la primera convocatoria que nos habla de un curso. Uh-huh. Es Diálogo e Identidades a través del cine. Se organiza desde esta entidad hermana que es para nosotros Centro Sefarat Israel. La directora del curso, que es un curso de verano de la Universidad Complutense, es Sonia Sánchez Díaz, del Centro Sefarat Israel. Ya saben que Sonia es la directora del Instituto de Estudios Israelíes. Bueno, pues también hay que hablar de la secretaria del curso, María de Miguel, del Centro Sefarat Israel, que estará pendiente de todos aquellos que se quieran matricular y apoyará su trabajo durante los días que se realice el curso del 6 al 10 de julio. Los colaboradores de este curso que organiza la Universidad Complutense de Madrid son Centro Sefarat Israel, Casa América, Casa Árabe y Casa África. Es muy interesante, Jordi, porque están todas las casas unidas para esta iniciativa, este curso que lo que quiere es ofrecer un trabajo, una muestra del trabajo de la red de casas como instrumentos de diplomacia pública y analizar en qué manera la difusión de la producción artística de otras culturas puede contribuir a acercar a las sociedades y esto hacerlo a través del cine. Hay conferencias magistrales por la tarde y cineforum por la tarde, por la mañana las conferencias, perdonen, y cineforum por la tarde. Cada día del curso estará dedicado a una casa, pero aunque nosotros, claro, estamos más interesados en el día en el que la casa protagonista es la del Centro Sefarat Israel, bueno, pues les aconsejamos que participen y que se matriculen en este curso al completo. El jueves 9 de julio intervendrá a las 10 Isaac Kerub, que es presidente de la comunidad de la Federación de Comunidades Judías de España, con la conferencia que es Ser Judío, un título muy complicado. Interesante y muy complicado. Pero seguro que Isaac Kerub sabe contestar perfectamente a esta pregunta. A las 12, Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, hablará del cine, el papel de los judíos en su origen y posterior desarrollo. Y por la tarde, a partir de las 16:30, estará la mesa redonda Cineforum con la película Mr. Kaplan, de la que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, un cineforum en el que intervendrán Sonia Sánchez Díaz, Miguel de Lucas, Esther Bendán y Roberto Blatt, que es escritor y ensayista. Y al día siguiente, el viernes 10 de julio, Sonia Sánchez, directora del Instituto de Estudios Israelíes del Centro Sefarad Israel, clausurará el curso con la cultura como factor de acercamiento entre los pueblos. Hablaremos con más detenimiento de este curso en nuestro espacio El Invitado de Sefarad Israel, donde esperamos contar con Sonia Sánchez Díaz para que nos hable de cómo se ha gestado, de esa colaboración entre las casas. Nos parece muy interesante y desde aquí les animamos a matricularse. Sabemos que quedan pocas plazas, pero que aún hay. Uh-huh. Pues tiene nada, subvención el curso, ¿eh? O sea que es interesante, sí.
Pues nada, las cuatro casas unidas, uh-huh, por el cine.
Bueno, Hablamos de cine y también de amistad. Igual que nos unen lazos muy fuertes con el Centro Sefarad Israel, qué decirles de los que nos unen con el Festival de Cinema Jueu de Barcelona.
Hombre, ya está aquí.
Sí, que ya presenta su
cartel.
17ª edición, su cartel y su programa, Jordi.
Bonito
no
cartel.
Podemos, sí, muy
con
bonito.
Un violonchelo y unas tiras de celuloide.
De celuloide, sí, muy chulo. Bueno, pues comenzará el Festival de Cine Judío de Barcelona el 16 de este próximo mes de junio y se extenderá hasta el 21. Hoy solo les damos así datos como en breves, casi en titulares. La sede será la del Instituto Francés de Barcelona, como siempre. Por supuesto, habrá cine judío en la Plaza de San Felipe Neri, ese espacio increíble. Y también colaborará como sede la Universidad Pompeu Fabra.
Sí, he dicho en el cartel que era un violonchelo, pero no, es un violín.
Es un violín, ¿no?
Perdonen,
no
te, sí, como... porque tienen la almohadilla esa para colocarla en el... En el cuello, ¿no?
Sí.
Y sujetarlo con la barbilla.
Uh-huh.
Bueno, con un lado de la barbilla, no sé cómo se llama. Pero vamos, está claro que es un violín, mucho
sí.
más judío, ¿no? Que,
sí.
que un violonchelo.
Bueno, las
bueno,
cosas,
lo he visto
pero...
tan grande que me
sí,
parece
es que
un violonchelo.
Es, la verdad es que por tamaño parece, por escala con el resto del cartel, parece
sí.
un violonchelo, pero sí, yo creo que es un violín.
Sí, 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 es un violín.
Bueno, el Festival de Cine Judío de Barcelona, ya saben que tiene ese lema cine abierto de mente y quiere ofrecer una visión amplia de la cultura y el pensamiento judío, tan a menudo fusionados con las costumbres y la cultura de diversos lugares del mundo. El eje de esta 17ª edición es el arte como transmisor de cultura y contará con 5 películas de ficción, 7 documentales y 3 cortometrajes. De todos ellos, 10 se estrenan en España, 3 se estrenan en Barcelona y habrá 4 directores invitados. Las películas pues tan interesantes como Chagall, La Mujer Judía, Zero Motivation, Intimate Grammar, el documental sobre Amos Oz, The Nature of Dreams, el documental producido por Enrique Zimmerman protagonizado con por el cantautor israelí David Brosa, Después de la niebla, bueno, películas increíbles que estamos deseando ver. Hay también muchísimos invitados y, como siempre, este festival es generoso y viajero y habrá una entrega en Madrid y otra en Girona. Pero sobre todo esto hablaremos con Daniela Rosenfeld, ya saben, nuestra querida colaboradora de la Espacio Filmoteca, que es además, y primero fue, antes que ser nuestra colaboradora, directora de este Festival de Cinema Jueu de Barcelona, Cine Abierto de Mente. Desde aquí, nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento por traer estas películas a nuestras pantallas.
Bueno, seguiremos hablando de ese festival.
Seguiremos con Daniela.
Empieza la semana que viene. Uh-huh. Y, bueno, la semana que viene o la siguiente.
La siguiente, Jordi,
claro,
del 16 al 21.
Del 16 al 21 hay tiempo, ya lo iremos dando al detalle y para que conozcan fechas, lugares y películas concretas.
Bueno,
de momento lo anunciamos. Sí,
y si nos emociona hablar del Festival de Cine Judío de Barcelona, imagínense lo que es tener entre nuestras manos el segundo libro de Aarón Rodríguez, pero esté centrado en el Holocausto, en la Shoah, Espejos en Auschwitz, Apuntes sobre cine y Holocausto. Ya les decimos que lo firma Aarón Rodríguez Serrano, nuestro querido colaborador de Cine y Shoah y de tantos programas. Y bueno, lo publica la editorial Sangrila en su colección Textos Aparte. La edición es cuidadísima. Sabemos que es un proyecto que ha conllevado muchísimo trabajo por parte de Aarón. Ha puesto aquí muchas horas, mucha emoción, mucho amor, mucho estudio y lo que les decimos, mucho rigor. Y estamos deseando hablar con él sobre este libro que, por ejemplo, les hablo de algunos capítulos que les recordarán de alguna manera a las colaboraciones que hace Aarón Rodríguez, que ha realizado generosamente para Radio Sefarad. Por ejemplo, el capítulo 4 se llama El cine dentro de Auschwitz. El capítulo 6, Una infección asalta el espejo. En la memoria de los campos, la liberación de Auschwitz. Tercer reflejo, apuntes para mirar hoy a un espejo. El libro, la estructura del libro, hablaremos por supuesto con Aarón, está dividido en eso, en reflejos. El primero es apuntes para la construcción de un mausoleo. El segundo es apuntes para la construcción de un espejo y el tercero apuntes para mirar hoy a un espejo. Así que le recomendamos fervientemente este libro, Espejos en Auschwitz, y hablaremos de él con su autor, Aarón Rodríguez. Desde aquí nuestra enhorabuena, más feliz y más orgullosa. Estamos muy orgullosos de él.
Pues nada, enhorabuena, Aarón, por la publicación de este libro que lleva un pedacito de Radio Sefarad. Sabemos que también, no es que el libro salga de los programas, no. Pero está claro que están, hay una convivencia,
sí,
entre ambos, ¿no?
Seguro.
Por estos programas que nos dedicaste.
Y pues, que va a volver, ¿eh?
Claro,
vuelve
la
tercera edición de Cine y Shoah, o sea que...
Eso. Y no todo es Claude Lanzmann.
No.
No lo crean.
Esa habrá precisamente la contraportada.
Claro.
Pero bueno, les invitamos a leerlo y sobre todo a escuchar la entrevista, bueno, sobre todo, ¿no? Y también a escuchar la entrevista que realizaremos a Aarón acerca de esta criatura tan maravillosa.
Bonito
que ha puesto en el mundo.
Muy bien, gracias, Raquel. Hasta mañana.
Hasta mañana.